Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Has escuchado mil veces la leyenda del Rey Arturo, pero nunca te la han contado así. Conoce a Nimue, una joven con un misterioso don destinada a convertirse en la poderosa y trágica Dama del Lago.
Nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
Madre, hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí. Y Arturo, cumpliré esa promesa.
No tengo magia. La espada me la arrebató.
Pues más motivo para que la reclames.
La espada está maldita y corrompe a quien la empuña.
Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¡A más matanzas!
No eres una frágil doncella. Eres una guerrera.
Déjate cautivar por la magia con Maldita. Ya disponible en Netflix.
Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Serie donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y hoy vamos a hablar de Peacock, una nueva plataforma en streaming que todavía no ha llegado a España y elucubraremos si llegará o no, que forma parte del grupo NBC Universal, que a su vez es propiedad de Comcast. Entonces vamos a analizar un poco qué trae de novedoso y por qué puede ser interesante dentro de la industria televisiva. Para hablar de ello conmigo está Marina Such.
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien. Y Valentina Morillo.
Hola, ¿qué tal?
Pues chicas, si os parece, vamos a empezar hablando, ya he dado una pinceladita, pero bueno, ¿qué es esto de Peacock y quiénes son los que tiene detrás del invento, Marina?
Pues Peacock es la plataforma de streaming de NBC Universal, que como bien ha dicho antes Álvaro, es propiedad de Comcast, aquellos que siempre me acuerdo del Cable Town de 30 Rock, no lo puedo evitar. Y es pues el intento de NBC Universal de competir con todos los demás que han lanzado plataformas de streaming, de competir no solo con Netflix y con Amazon, sino de competir sobre todo pues con HBO Max, con CBS All Access, aunque ya sabemos que esa plataforma está ahora mismo, parece que le van a dar un cambio dentro de poco, de competir también con Hulu, con Disney Plus. Pues bueno, de meterse ahí en esa guerra del streaming en el que están metidas ahora mismo todas las grandes corporaciones mediáticas estadounidenses.
Y es un proyecto que viene con 2.000 millones de dólares para sus dos primeros años, ahí es nada. Y pues eso, que está formado por NBC Universal, que valen, ¿quiénes son los canales o quién hay dentro de todo este grupo para que nos hagamos un poco idea de a qué familia pertenece?
A la familia de toda la vida. pues hay entre los que tiene los de NBC de series, los de noticias, Sci-Fi, USA Network, Oxygen, Telemundo o Telemondo, como decían en el programa especial de 30 Rock, que era básicamente un... No era un episodio... Bueno, eran sus upfronts y era todo promo, y los anuncios venían incluidos, que eran trailers de series de Peacock, y tuvieron problemas para distribuirlo en Estados Unidos. Aquí como curiosidad, porque pudieron emitirlo en NBC, pero en las filiales y todos los de sindicación y eso dijeron, no, yo esto es promoción tuya, no me interesa. Tampoco lo pusieron en Hulu, así que fue un poco difícil de ver. Pero bueno, decían Telemundo. También tiene Universal Pictures, tiene Universal Televisión, y eso es lo que tiene como conglomerado, lo que tiene bajo su paraguas. Luego, pues, otro montón de acuerdos con otras compañías para ampliar su catálogo, que de entrada es bastante grande.
También hay que decir que NBC Universal tiene Bravo, que es el hogar de esas Real Housewives, que ahora está todo el mundo súper enganchado a ellas, porque sí. Netflix acaba de subir las de Beverly Hills, ¿puede ser?
Sí, subió las primeras temporadas.
Pues
pero
eso,
es curioso
que sepáis que son de NBC Universal también.
Que tiene bastante cosas de realities, el catálogo de Peacock, pero de las Real Housewives solo tiene la de Dallas. No sé, las demás deben tenerlas ya repartidas y no tienen ellos los derechos actualmente, así que solamente están las Real Housewives de Dallas aquí en el catálogo de Peacock.
Y luego, también hablando un poco de esta gran familia a la que pertenece Peacock, Comcast se hizo con Sky en Europa, que es como uno de los grandes monstruos televisivos, audiovisuales, sobre todo en Reino Unido, y que parece que va a ser un poco socio preferente, ¿no, Marina?
Esa es la sensación que tenemos nosotros, pero tampoco es que haya muchas informaciones más o menos oficiales al respecto. Sí que es verdad que, por lo que había estado comentando gente relacionada con el lanzamiento de Peacock, ellos habían utilizado un poco la plataforma o creo que la arquitectura de Sky Now, que es el servicio que tiene Sky de vídeo bajo demanda, y que de hecho en el Reino Unido tiene opciones de canales en directo y cosas así, que lo habían utilizado un poco como base para construir Peacock. Y lo que no sabemos, que es esa pregunta que se hacía antes Álvaro y que probablemente contestaremos después, es si que Sky esté ya implantado en Europa va a tener algo que ver con la posibilidad de que algo parecido a Peacock acabe funcionando en Europa.
Pero, y también por aclarar, porque muchas veces cuando decimos el nuevo servicio de streaming de NBC Universal y pensamos que todos los contenidos de tanto de la cadena NBC como de todas estas que hemos mencionado de su familia van a acabar sí o sí en Peacock, y no tiene necesariamente por qué ser así, ¿no, Valen?
No, porque ya hay acuerdos previos, como ha ocurrido siempre, y bueno, el ejemplo más claro, fácil, que tenemos todos en la mente fue cuando llegó Netflix cuando hizo el lanzamiento internacional. Pues en los territorios en los que sus series originales ya habían sido vendidos, no podían disponer de ellos en su catálogo. Orange is the New Black, por ejemplo, que las temporadas nuevas aquí en España llegaban a Movistar y no directamente a Netflix. Y así pasa con los contenidos de NBC Universal. No todos podrán estar ahí, por lo menos al principio. The Office, que es su gran baza, que la van a tener en exclusiva, pero no será hasta 2021. Ahora de entrada ellos no tienen, por ejemplo, actualmente ningún episodio de la serie, solo tienen vídeos, clips y cortos y cosas así. Así que bueno, estas cosas que pasan de contratos y ventas de derechos, que son bastante complicadas.
No, y, sí. y luego daos cuenta que aunque formen parte del mismo paraguas corporativo, son empresas distintas, tienen que comprar los derechos. Warner Media tuvo que comprar los derechos de Friends para poder incluir la serie en HBO Max, y eso que Friends estaba producida por Warner.
Sí, porque otra de las marcas que podríamos asociar históricamente a NBC como canal, Friends, que en realidad ahora no pertenece a NBC Universal, sino que pertenece a Warner, que era el estudio que la producía. Entonces, muchas veces asociamos el canal que lo emitió en su momento como a la propiedad de una serie, pero no tiene por qué ser así. Así que, bueno, pero sí que es cierto que muchas de las series históricas de NBC, como luego hablaremos de ellas, estarán en este Peacock en Estados Unidos. Ojo, siempre estamos hablando de Peacock, que por ahora es una plataforma de Estados Unidos y que, en cierto modo, a nosotros no nos compete, pero bueno, hablamos de ella porque es interesante a nivel industrial y por lo que pueda suponer para el futuro, quizás a una expansión internacional. ¿En qué se diferencia este Peacock? Vamos a meternos en harina de esto, porque una de las opciones más claramente diferenciadoras de Peacock respecto a otros servicios es que parte con una opción freemium, que es lo que le llaman, que es que puedes cogerlo o gratis o pagando. Vale, ¿qué opciones nos da? O nos da a nosotros, no, les da a los americanos, sí. Peacock.
A nosotros ninguna. Ellos tienen ahora mismo tres planes de suscripción. El primero es el gratis, que solo hace falta una cuenta de correo y una contraseña. No te piden en ningún momento tarjeta de crédito porque no es un periodo de prueba, sino que puedes acceder a una gran parte de su catálogo, pero muy grande, ¿eh? De forma totalmente gratuita con algunos anuncios, que es como, ya sabéis, cuando veis un episodio de una network, sobre todo cuando los descargáis ripeados, que tienen esos fundiditos a negros, hay tres pausas, que son cuando se van anuncios, pues es lo que respetan aquí. Y para probar, me puse el primer episodio de Cheers, por ejemplo, y hacen una pausa antes de los títulos de crédito, que son 40 segundos de publicidad, que puede ser o un anuncio o dos de 20. Luego te hacen una cuando ya van a ir al tercer acto, que esta es de 60 minutos y otra ya...
60 segundos, ¿no?
Sí, perdón, 60 segundos. Madre mía, qué locura. Y otra al final, que son otros 60 segundos. O sea, son más o menos 2 minutos 40 por cada 30 segundos de emisión, o que podemos llevar un poco más a la hora, que es el cálculo que hacen ellos. Que esto es muchísimo menos que los anuncios que se pueden ver cuando ves la televisión en lineal en abierto, pues las pausas publicitarias son mucho más largas. O sea que no es algo que en realidad vaya a molestar a la gente. Y como de entrada Peacock está claramente más pensada para la gente que no está pensada para el usuario nativo de Netflix o el que va buscando la plataforma de streaming de ver episodios sin cortes ni nada, sino que está pensada para la gente que está acostumbrada a ver televisión lineal con anuncios. O sea que esperan que esto no sea algo que les moleste, pero de todas maneras es bastante reducido. El segundo plan son $4.99 por mes, que este da acceso a todo el catálogo de Peacock. Lo que decía de entrada que la gratuita no tenía es, por ejemplo, no están, te ofrece, puedes ver las dos primeras temporadas de Cheers, pero no las 7. Y luego que no tienen algún contenido premium, como algunas series que tienen aquí incluidas, que pude ver así rapidito, tenían The Affair, Ray Donovan, o Todos aman, todos quieren a Raymond, no sé cómo se traduce. Y tienen algunas series y películas que tienen como el diamantito de Filmin, que es contenido que es de pago. Y esto pagas $4.99 y tienes acceso a todo el catálogo con anuncios. Y luego tienen otra opción que son $9.99, que es todo el catálogo sin anuncios. O sea que puede la gente elegir. Y aparte de todo ese catálogo, pues también tener en cuenta, que ya lo hablaremos luego, a la gran diferencia de Peacock con respecto al resto de plataformas, que son la opción de canales, de televisión en directo y de canales, que ya os lo explicamos luego.
Sí, porque como tú estás avanzando, una de las cosas en las que se quiere diferenciar Peacock es que quiere estar mucho más relacionada con el concepto de televisión lineal que con las plataformas tipo Netflix. De hecho, en este sentido, Matt Strauss, que es la persona que Comcast designó para hacer crecer este proyecto, dio unas declaraciones que a mí me parecen como poco llamativa, sino polémica, o sino un dardito hacia la competencia. Decía que la televisión tiende a ser muy dinámica, es actual, es social. Muchos servicios de streaming se parecen más a un casino, no hay sentido del tiempo o del espacio. Y luego decía que cuando entres a Peacock, lo que quieren es que no solo tenga la impresión de que se han subido cosas nuevas y que ha cambiado, sino que sea increíblemente temporal, que sea actual.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Respecto a lo que pasa en el mundo y a las plataformas sociales. Entonces quiero que hablemos de esto, Marina, de qué significa y de cómo entiendes tú que es el planteamiento de Pico respecto a ese casino que le ha llamado a Netflix.
Yo creo, me parece que es, igual es una comparación que puede ser polémica, pero luego es cierto que si tú hablas con gente que ha estado, por ejemplo, en casinos en Las Vegas, lo que te dicen es que los casinos lo que intentan es que tú estés el mayor tiempo posible dentro del casino y que no, si puedes no salir a la calle y no tener muy claro si es de día o de noche, mejor.
Correcto.
Y de hecho hay pasadizos que conectan los casinos entre sí para que no tengas que salir a la calle ni ver el sol. O sea, está todo hecho como muy pensado con, pues, para secuestrarte, básicamente, y que estés allí gastando dinero. Evidentemente, pues lo que dice este hombre es que simplemente ha puesto la metáfora para explicar cuál es el elemento diferenciador de Peacock, que es el directo. Yo creo que es lo más significativo, es justo eso, la opción de que puedas ver canales de televisión en directo. Que es por lo que él dice que es muy temporal, que es todo muy actual. Pretenden, como decía antes Valen, pretenden que la gente que está acostumbrada a ver la tele, y que a lo mejor la plataforma de streaming sí, bueno, pero tampoco es su opción de ocio 100%, sino que son más de me siento en el sofá y a ver qué dan por la tele, que cuando se acerquen a Peacock, que tengan un poco esa sensación de, vale, esto no es la tele lineal, pero se parece un poquito a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Da la sensación que podría ser como cuando se habla de... se hacen estas reviews en blogs tecnológicos de móviles de iniciación, o yo recuerdo con las cámaras de fotos, hacían cámaras de fotos digitales de iniciación y cosas por el estilo. Esto es súper viejuno, pero bueno. Y parece que esto pico, que es como un poco de, eso es una plataforma de streaming de iniciación. Y luego tú ya te puedes subir a las que son ya de funcionamiento más tradicional, que son las que efectivamente sí suben contenido nuevo todas las semanas, pero da la sensación de que lo que Peacock pretende es que tú tengas contenido nuevo todos los días. Y ese contenido nuevo es efectivamente a través del directo.
Y a mí me parece bastante que tiene bastante sentido este planteamiento, porque sí que es verdad que cuando abres Netflix tienes la sensación de que siempre hay algo nuevo, pero es como estar mirando una estantería de DVDs en la que alguien te ha traído siempre una novedad, pero no tienes esa sensación de ventana al mundo, porque son todo contenido enlatado, con su principio y con su fin, no muy relacionado con la actualidad, porque no hay, por ejemplo, noticias, no hay un tal show, etcétera. Entonces, ahí yo creo que sí que puede encontrar ese punto diferencial. Valen, ¿tú cómo ves esta diferencia entre un enfoque y otro?
Sí, es que es claramente el elemento diferenciador de Peacock, aparte de ser gratis, que es un gran argumento de venta, es la forma en la que te está vendiendo esta opción de ocio, que es, si siempre has sido usuario de cable y has estado pagando un montón de dinero, igual ahora quieres ahorrar y estás empezando a apostar por pagar plataformas, en esta puede que lo tengas todo. Si no eres una persona que está súper interesada en ver los últimos estrenos o que tengas un estreno de ficción constante cada día o 10 a la semana, esta es una opción genial porque ellos, el catálogo, cuando entras tienen pues una home que se puede parecer más o menos a todas con sus categorías y tal, pero en la parte de arriba lo que tienen es separado por series, películas, kids, noticias, deportes, tienen latino y tienen lo de los canales. Entonces, lo de los deportes, a ellos, así como a Quibi le fastidió un poco que la gente no fuera en metro, dicen ellos, porque al final no funcionó y la gente no vio sus cosas porque no podía disfrutar de esos momentos de transporte, de moverse de un lado a otro para entretenerse con sus vídeos cortitos. En el caso de Peacock sí que les ha afectado la pandemia porque ellos iban a lanzar muy fuerte la apuesta con lo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh-huh. Incluso tienen un montón de contenido ya aquí como recomendado de los mejores momentos de otros Juegos Olímpicos y un montón de cosas de deportes. Pero bueno, cuando vuelvan los deportes en directo, aquí hay una buena opción, la parte de noticias también, porque entras y aparte de tener algunas cosas en directo, pues tienes clips de las noticias del día o por temas, político, como si cogieras un diario, vamos. Y lo de los canales es lo más curioso porque no es canales en directo como tal, no es que estemos viendo aquí la programación de NBC o de NBC News, aunque hay cosas en directo, sobre todo noticias, la programación de NBC no está. Pero lo que ellos ofrecen es como cuando entramos en Movistar y vemos la parrilla de programación de que aparecen todos los canales y las horas en las que están, que se va a acabar un programa y esto. Pues ellos tienen una parrilla de canales que han creado con contenido temático de sus cosas. Por ejemplo, tienen uno de The Office, que por ahora, como decía, son unos vídeos y clips, bueno, no tienen ningún episodio. Pero tienen, por ejemplo, un canal que es Saturday Night Live. Y tú entras ahí y dices, hoy me apetece Saturday Night Live o no quiero pensar, que es otra cosa por la que ellos están enfocando diferenciarse de la competencia. Es tú entras, no quieres pensar, no quieres ponerte a navegar por un catálogo eterno, sino pues me apetece ver comedia. Algo que me haga reír o soy súper fan de Saturday Night Live. Pues te pones el canal de Saturday Night Live y te van poniendo un episodio detrás de otro y ya está. No puedes ver, no está claramente especificado qué episodio es. Eso tienes que tuve que navegar un poco para darme cuenta, pero bueno, puedes ver uno detrás de otro. Y así como
de Saturday
Night Live,
entras en un loop y no necesitas ese momento de me hago la cena y mientras elijo que me pongo en Netflix se me ha enfriado la cena, que yo creo que lo hemos vivido todo.
Que nos ha pasado un millón de veces. Pues ellos tienen, así como tienen de Saturday Night Live, tienen uno que es todo de las Kardashian. De todos los realities de las Kardashian, pues te van mezclando episodios uno detrás de otro. Tienen de cosas de Jimmy Fallon, de Seth Meyers, tienen uno de True Crime, tienen cocina también, tienen un canal de Jamie Oliver, tienen un canal de Pesadilla en la Cocina, tienen de cosas de naturaleza, tienen también del señor este que pinta que salía disfrazado una de Euforia, Bob Ross, también tienen un canal que es solo esto, uno de mascotas que es Pet Collective, pues eso, es como si tuvieras estuvieras pagando cable y dices, pues quiero ver mi canal de mascotas y te pones la tele. Y es, en realidad es una plataforma que es bastante diferente a las demás, que también va dirigida o está buscando un público diferente al consumidor tradicional de streaming, tal como lo vemos ahora en los últimos años.
Entonces, en ese sentido, tú que lo has podido bichear, ¿te da la sensación de ser una plataforma como un poco más viva, más ventana al mundo respecto a otra, o bueno, es algo como un complemento, pero que tampoco es algo que aporte demasiado?
Yo creo que sí, es que es tal cual, porque tienes acceso a las noticias, te puedes despertar y puedes poner el canal de noticias o ir directamente a la categoría que tienen de noticias, que ahí tienen canal, aquí sí que tienen siempre algo en directo. Y entonces, eso que decía él antes, perdón, eso que comentábamos antes de la metáfora del casino, es que es real. Aquí, si entras en Peacock y en el primer pantallazo, no, porque es bastante tradicional, tiene sus destacados y tal. Pero si te vas a news o sobre todo a news, a deportes y ese tipo de cosas, sí es que estás viviendo un poco el hoy. Entonces, en ese sentido, es bastante, bastante distinta.
Pues vamos a hablar un poco de, ya que hemos repasado cuáles son las diferencias de Peacock respecto a Netflix y, digamos, ese tipo de plataformas que todos tenemos en la mente cuando pensamos en una plataforma de vídeo bajo demanda. Vamos ahora sí a analizar cuáles son las bazas del catálogo y que al final es lo que nos hace realmente quedarnos, ¿no? Porque puede ser muy bonito el concepto y muy interesante, pero si no hay realmente contenido, pues no te quedas horas y horas viendo esa plataforma. Como decía Valen, ha sido un lanzamiento raro, ¿verdad, Marina? Porque nos hemos quedado sin Juego Olímpico y casi sin originales, pero por otro lado ha estado ese evento de 30 Rock de apertura, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que lo de 30 Rock es como decía Valen, eran sus upfronts. Era un poco, ya que 30 Rock mientras estuvo en emisión se metía constantemente con NBC y con todos los movimientos empresariales de NBC y con cómo funcionaba la cadena en plan al nivel top de los ejecutivos, pues bueno, lo utilizaron la serie para que volviera otra vez con un capítulo especial para presentar la programación y para presentar el servicio. Pero es, bueno, pues una cosa, un one-off, un evento único que no tiene continuidad y que, bueno, sí que ha generado, los medios estadounidenses ha generado un poquito de interés por algún gag suelto que tuvieron y porque me ha resultado muy curioso porque bastantes críticos estadounidenses y bastantes periodistas de televisión lo han analizado como si fuera un episodio de 30 Rock. Que podría haberlo sido, por otro lado, ¿eh? Lo analiza como si fuera un episodio de 30 Rock. Han hecho ahí como una mezcla un poco extraña. Pero es cierto que el principal problema que tienen es eso, que el lanzamiento estaba muy, muy enfocado a tirar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrían que haberse celebrado en agosto, para promocionar el servicio. Porque los Juegos Olímpicos para NBC han sido siempre muy importantes, ¿no? Es una manera que tienen ellos de levantar siempre sus medias de audiencia del año. Y sin Juegos Olímpicos y con muy pocas series originales, o el estreno realmente de la plataforma se ha hecho con una única serie original, pues es una cosa un poco rara, pero es verdad, por otro lado, que teniendo en cuenta la situación en la que estamos todos, hay mucha gente que está en su casa. Con lo cual, y que está teletrabajando desde casa, que no sale a la calle o sale menos a la calle de lo habitual, y la gente está consumiendo más entretenimiento en casa. Los últimos resultados de Netflix han demostrado, evidentemente, como ya nos imaginábamos, que los meses de cuarentena así más generalizados en todo el mundo le han venido muy bien, porque ha tenido un crecimiento de usuarios y de visionados bastante notable. Entonces, es una cosa un poco, una cosa por la otra, ¿no? De con esto de la pandemia no tenemos deporte, con lo cual no tenemos Juegos Olímpicos, con lo cual ahí perdemos una parte importante del músculo promocional que íbamos a sacar, pero luego por otro lado, pues hay gente que está en casa y que quiere entretenerse y a lo mejor por ahí, tirando del catálogo que tienen, pueden conseguir nuevos usuarios.
Sí, ah, yo quería contar, perdona, y voy a cortar totalmente el hilo, y lo que ibas a decir tú, Álvaro, seguro que era más interesante. Pero quería decir algo del especial de 30 Rock, porque me hizo mucha gracia. Yo tenía que verlo porque, aparte de que soy fan de 30 Rock, tenía curiosidad de ver cómo eran estos upfronts tan especiales, ya que nunca he podido, ni seguramente podría asistir a ninguno, y a ver si se producen en los años venideros. Pero que hubo una parte en la que Kenneth, que es ahora el director de NBC.
De verdad, acaba como presidente, sí, de la cadena, la serie.
Entonces, hay un momento en el que contacta con, bueno, pasan más cosas, pero está por videoconferencia con Liz Lemon y Jack Donaghy y le dice: he elegido estos programas para la nueva temporada, no sé si lo he hecho bien, decidme vosotros, voy a enseñar los trailers. Enseña los trailers y te juro que yo pensaba que eran programas falsos, pues yo estaba viendo una cosa de 30 Rock y como no estaba enterada de esos planes, que hay una serie que es de los años formativos de rock, ¿Cómo se llama el actor? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Pues me lo estaba enseñando el tráiler y yo dije, pues estos son programas falsos. Porque salía también uno con dos actores de algún de estos de Ley y Orden.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Y parecían trailers de los falsos que hacían en 30 Rock. Y después me puse a buscar y los proyectos existen. Y bueno, ya está.
Esa no era son la como gracia. La isla de los MILF, ¿no?
No eran tan así, pero estaban bastante... Es que los trailers eran un poco cutres.
A ver, pero es que de todas maneras daos cuenta. Vosotros pensad en todos los formatos nuevos de telerrealidad que se van anunciando. Yo es que todos pienso que los ha creado Jack Donaghy.
Todos.
Hablaremos de que de la telerrealidad, porque es una de las cosas que por las que va a apostar Pico, pero antes vamos con ese primer único original. Ay, pero, que tiene toda...
Eso quería aclararlo porque en el catálogo hay más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuáles son las series, pero tienen la destacada, es esta que vamos a comentar ahora, pero también tienen The Capture Intelligence, que uno de los actores es David Schwimmer, el de Friends, y es una serie británica, y también está la película de Psych, de la serie. O sea, tienen estas cuatro cosas como lanzamientos, que gratis se puede ver de la serie, es el primer episodio, pero la película se puede ver completa.
The Capture, aquí la tiene Starzplay.
Sí. Pues la que ha sido como, digamos, la punta de lanza de la producción original es Brave New World, que es una serie de ciencia ficción. Marina, cuéntanos qué tiene de interesante, porque está basada en la novela de...
Está basado en una novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que es pues un clásico de la ciencia ficción. De hecho, es más que probable que alguno de los oyentes, sobre todo los que peinen canas, probablemente la hayan tenido que leer en el instituto o algo así. Es altamente probable, ¿eh? Un mundo feliz. Y lo que cuenta esta Brave New World es un mundo... Sí, digamos que distópico, en el que la humanidad ha conseguido reproducirse sin tener que recurrir al contacto físico ni al sexo. Si yo no recuerdo mal, se utiliza una droga que se llama Soma. Hay una parte de gente que, teniendo en cuenta que el mundo es tan aséptico y tan frío, porque en teoría sí funciona todo mejor y el orden, hay un orden muy claro y la sociedad está muy dividida en clases, pero hay una droga que se llama Soma que permite sentir cosas y reconectar como con el lado salvaje, como quien dice. Porque de hecho existe toda, más que una sociedad se puede decir aparte de esa sociedad principal, que son los salvajes, que se rigen por las antiguas reglas del mundo. Y el protagonista es Alden Ehrenreich, o como se pronuncia el apellido de este hombre, que era el protagonista de la película de Han Solo. Y lo cierto es que las críticas han sido tibias. Han sido, vamos a dejarlo en reguleras. Sobre todo porque lo que yo he leído, porque no he podido ver nada de la serie, lo que yo he leído es que muchos de los críticos no consiguen entender... no tanto la relevancia de la serie como la manera en la que eligen contar esa historia. Pero bueno, parece que ha hecho menos ruido del que esperaban para ser la primera serie original con la que se lanza Peacock.
Sí, porque la serie iba a llegar acompañada de otros originales, entre los que estaban los revivals de Punky Brewster y de Salvados por la Campana, que son dos series que han quedado retrasadas, afectadas por todo este drama que estamos viviendo de retrasos relacionados con el COVID. Y nos llamaba especialmente la atención Salvados por la Campana, que en principio pues, no es algo que diga es lo que más me apetece ver ahora un remake, al menos no desde tu yo adulto, pero está creado por Tracy Wickfield, que es colaboradora de Tina Fey en los últimos años, ¿no, Valen?
Pues no lo sé.
Sí, esta era guionista en 30 Rock y es la creadora de Great News, que era esta comedia en la que la madre de una productora de informativos decidía volver a trabajar y entraba como becaria en la cadena donde trabajaba su hija. Esta aquí la tuvo Cosmo, las dos
sí,
temporadas.
El trailer por lo menos pintaba bastante bien. Y luego tenemos otras cosas entre eso original, no sé cuál lo llamará a vosotras más la atención, pero hay una serie creada por Tina Fey que se llama Girls Forever, una comedia titulada Straight Talk con Jada Pinkett Smith, que está creada por Cara Brown y Rashida Jones, y ese reboot de Battlestar Galactica, nuevo reboot, nueva etapa de esta franquicia interestelar. No sé qué os llama la atención. Por ejemplo, a ti, Valen.
El de Battlestar Galactica. Es aquí donde está metido Sam Esmail, ¿no? Sí. Tengo sí, muchas ganas de verlo. Y no recordaba hasta el guión que nos ha hecho Álvaro que era de Peacock. Así que me parece, de las cosas que hay, es lo que más me llama la atención de lejos.
Yo creo que tengo mínima curiosidad por esa Girls Five Eva, que por lo que se ve creo que está centrada en una banda de chicas, en una girls band. Y lo de Battlestar Galactica, yo todavía no tengo muy claro qué es lo que van a hacer, porque si no recuerdo mal, las declaraciones que dio Sam Esmail decía que más que reboot, como que iban a contar otra historia, pero ambientado un poco, creo que en el mundo que se había creado con la reimaginación de 2003. No sé, no tengo muy claro qué es lo que pretenden hacer con la serie, porque ha habido tantos intentos de resucitar esa franquicia que ya estoy perdida.
¿Te parece que es demasiado pronto para volver? Porque la serie digamos más o menos reciente y tuvo su spin-off, o sea que continuó y se explotó durante bastante tiempo, entonces no sé si te parece que es pronto.
Pues la verdad es que no sé qué decirte, porque muy poco después de que la serie terminara, creo que no sé si Caprica estaba todavía en emisión, pero muy poco después de que la serie terminara se llegó a anunciar que se iba a hacer una película de Battlestar Galactica. No sé si era el proyecto aquel que tenía Bryan Singer dando vueltas por Hollywood desde hacía la tira de tiempo, pero se anunció una película. Y esto es otro intento diferente de NBC Universal por resucitarlo. Entonces, pues no lo sé, hombre, la serie terminó hace 11 años. Es poco, es mucho. Si hacen un reboot tal cual, sí que puede ser demasiado pronto. Si cuentan una historia más o menos independiente pero ambientada en ese mundo, igual no lo es tanto. No lo sé, la serie luego ha seguido, tuvo también varios cómics, si yo no recuerdo mal, y con el último aniversario que hubo de los 10 años de su final, si no recuerdo mal, en Sci-Fi Wire tuvieron un podcast en el que creo que era Tricia Helfer, no me acuerdo quién más, estaban volviendo a ver toda la serie y comentaban cada capítulo, tenían invitados especiales y con ese podcast parece que hubo otra vez un cierto relanzamiento de la propiedad. Esto pues la verdad es que no lo sé, chico. Cuando tengamos más detalles de por dónde va a ir el proyecto de Sam Esmail, pues ya podremos opinar mejor.
Pues veremos, pero desde luego será uno de esos proyectos de pico que más van a dar que hablar y que más difusión van a tener. Allí en Estados Unidos, en Peacock podrán ver series clásicas como Frasier, como Cheers o como Ley y Orden. Y como avanzaba antes Valen, también van a tener The Office, que es su gran marca, y será a partir de enero de 2021. Una marca que, por cierto, siempre se ha colado, Valen, entre lo más visto de Netflix allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, parece que es contenido de catálogo y un poco de relleno, pero es muy importante. Incluso se plantean hacer alguna cosilla. No hablan todavía de reboot, pero sí que hacen, no saben si algún episodio especial. ¿Tú cómo esperas esa llegada de The Office y si crees que es realmente tan importante para Peacock?
Yo creo que The Office sí que realmente, por los números que hacía en Netflix y sobre todo por la gran cantidad de espectadores jóvenes de la generación Z que llegó a conquistar, siendo su máxima exponente Billie Eilish, es una serie que la gente empezó a ver en Netflix y se volvió muy loca y se convirtió en una de las propiedades más preciadas de esta guerra del streaming. Así que, aunque no la haya tenido en su lanzamiento y tampoco tenga Friends, que se fue para HBO Max, de todas formas, The Office era en Estados Unidos la serie más vista, más que Friends y que cualquier otra. Así que ahí tienen una gran baza y bueno, llegará pronto. Pero mientras tanto, es que el catálogo es muy grande. Lo que tienen destacado ahora en la cabecera me llama la atención porque no es la serie que te esperas de, aunque no todas son de NBC, pero te esperas más o menos este tipo de series. Lo que destacan allí es Downton Abbey, que la tienen. Pero aparte tienen también Friday Night Lights, tienen Parks and City Rock, tienen cosas clásicas como el show de Carol Burnett, todas las Chicagos, la Ley y Orden original y todas las que vinieron después, Columbo, se ha escrito un crimen, o sea, el catálogo es bastante gordo. Y el de reality es impresionante, porque todos los, ya no estamos hablando solo de Kardashian y este tipo de cosas, sino estos que también tenemos aquí por cable, los de las casas de empeños y los de las subastas de almacenes, los de cosas de cazadores de fantasmas que salían en Evil, por ejemplo, tienen un montón. El Dateline clásico, tienen bastante, bastante, bastante catálogo. O sea, la gente realmente, si es capaz de aguantar unos pocos anuncios, tiene bastantes horas. Es que han puesto cuántas son y ahora no me acuerdo, son 16.000 horas de contenido gratuito, que es bastante locura.
Lo de Downton Abbey, de todas maneras, eso es anotarse un tanto importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que, si yo no recuerdo mal, creo que una de las productoras de Downton Abbey pertenece a Universal. Así que tenían ahí ya un poquito de... Tenían parte del terreno ganado, vamos.
Sí, además han anunciado un acuerdo con terceros. Tienen uno con Lionsgate, con Starzplay, con Warner, con... Viacom también, por ejemplo, tiene un acuerdo de contenido no exclusivo, porque esto es otra de las cosas que van a marcar el ritmo en la guerra del streaming, que no todo tiene que ser de acuerdo de este producto está solamente en esta plataforma, sino de hay productos que van a estar en varias plataformas, como hemos visto, por ejemplo, aquí con muchas series. Tienen también con Paramount Pictures acuerdo hasta 2023 y, por ejemplo, han rescatado una serie de NBC que es Apevio, que es una serie que aquí está en Movistar, van a hacer ellos la tercera temporada. También han dicho que no nos emocionemos con esto de que ellos sean los rescatadores de serie y que vayan a recoger la basura de los demás por defecto, que no va a ser así. Y también, por ejemplo, han rescatado marcas infantiles, Curious George, que viene de PBS Kids, o Dónde está Wally, que venía de Universal Kids, pues bueno, son series que van a tener continuidad en esta plataforma. Y luego, cosas que hemos ido apuntando, por ejemplo, mencionaba Valen que había canal latino dentro de este universo de Peacock, pues van a producir, por ejemplo, una dramedia en español que se va a llamar Armas de Mujer. Y ya entrando en el tema de la no ficción, que siempre la ficción parece que es la punta de lanza de las grandes plataformas de streaming, pues por ejemplo aquí van a proponer un talk show para niños, hay un late night show con la humorista Amber Riffin y por ejemplo entre sus grandes ofertas de reality shows hay una cosa que es como juntar a las Real Housewives de distintas franquicias, de distintas ciudades, hacer un Real Housewives mashup. Valentina, tú que eres, por favor, la máxima fan de las Housewives aquí en Fuera de Series, ¿qué esperas de eso?
Pero eso es una edición All Stars, claramente.
Sí, sí, sí. Claramente. Yo espero fantasía. Si ha habido algún crossover, porque hay algunas que son amigas, y a veces pues viajan, como viajan mucho, pues las de Beverly Hills viajan a Nueva York y se encuentran con una de las de esa franquicia, de esa sede, pero un All Star, como dice Marina, es que puede ser
Es que, necesitamos más gifs y memes de Lisa Rinna en nuestra vida, por favor.
Todos,
nuevos,
todos.
Nuevos.
Yo la tengo en favoritos, es que puedes responder a todas las cosas. Y además la sigo en Instagram, que es muy simpática y siempre se está metiendo con Trump, que es una cosa que a mí no me va mal. A mucha gente la aburre, pero a mí me parece fantástico. Ay, nos había dicho, tienen en esto de los canales uno que me pareció muy curioso y que seguro puede tener mucho éxito, que era... una mixtape de los 80, y entonces los episodios que vi que tenía estaban emitiendo uno de Se ha escrito un crimen y el que venía después era uno del gran superhéroe americano. Entonces, pues eso, el factor nostalgia también lo tienen ahí.
Yo una cosa que quería solo comentar del el late night que ha dicho Álvaro, sí. de Amber Ruffin. Amber Ruffin es una guionista del late night de Seth Meyers, que ha empezado a aparecer en pantalla, sobre todo creo que a través de un segmento que tienen ellos que se llama Jokes Seth Can't Tell, que lo hacen ella y otra de las guionistas, que creo que se llama Jenna Hagen o algo por el estilo. Y no me extrañaría que este late night estuviera producido por Seth Meyers y que es probable que de su programa vaya saliendo más gente que vaya teniendo... programas propios en Peacock, probablemente. Además, Amber Ruffin así les como que hace dos checks en dos demográficas que no suelen estar representadas en los late nights porque es mujer y es negra. Con lo cual ya, pues mira, Peacock se apunta a dos tantos ahí.
Sí, la verdad es que parece que quieren construir, aparte de este ejemplo que hemos puesto, pues bueno, todo un universo de Star System relacionado con todo el tema del entretenimiento de no ficción. Y ese sí que puede ser un diferencial, sobre todo si apuestan por el evento, porque es verdad que dentro de Netflix tenemos realities, pues por poner el ejemplo de Queer Eye, que es quizá el más famoso, y también han hecho algún programa como más de competición, pero siempre nos lo venden enlatado, temporada completa, y no hay eso de seguirlo semana a semana. Y como decíamos antes, lo que quería hacer Peacock era que hubiese más sensación de momento, de evento. ¿Creéis que a raíz de esto puede ser una fuerza de empuje para que Netflix, Amazon y las demás se sumen al carro de decir, vale, vamos a hacer un reality semanal en el que el día de emisión del último episodio y la gran final sea un día concreto, o todavía veis lejano ese momento, incluso que tengan deporte, etcétera, ese contenido en directo que sí que apuesta a Pico?
Marina. Hombre, Amazon tiene ya deportes. En algunos países ya emite partidos de tenis, creo que de algún gran slam, ahora mismo no recuerdo cuál, y ha tenido partidos de la Premier League, y creo que, no recuerdo si en Estados Unidos o dónde, ha tenido también algún partido de la NFL. O sea que Amazon sí que ha experimentado un poco con la retransmisión de deportes. Y lo de Netflix y el directo es una cosa que se lleva hablando bastante tiempo, sobre todo en cuanto se han metido en el terreno de la telerrealidad y de los concursos, y han experimentado un poco con el lanzamiento, porque tenían este talent show centrado en el hip hop, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, Rhythm and Flow o algo por el estilo, y ese, en lugar de lanzar todos los capítulos de golpe, lanzaban, creo que eran tres... En tres semanas lanzaron tres un viernes, tres otro viernes, tres otro viernes. No sé, no tengo muy claro si Netflix ve rentable meterse en el directo, porque eso ya a nivel técnico es otro tipo de concepción del servicio y tiene otro tipo de problemas. No sé si a Netflix sale rentable, la verdad.
Mal, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo también que es como una cosa de marca. Al final Netflix, cuando se anunció al mundo, era la cosa diferente de puedes ver lo que quieras, cuando quieras, y vértelo todo seguido y como te apetezca en cada momento. Y sería cuestión de que las otras compañías que lo están intentando le demostraran que es algo que es tan rentable y tan exitoso que le puede restar suscriptores, que no, sería rarísimo, o que realmente le interesaría posicionarse también como la mejor en ese sentido, pero mientras tanto, aparte de cosas puntuales, yo no la veo cambiando, porque es básicamente decir, igual ya no lo estamos haciendo bien y ya no somos los mejores. Y ellos, yo creo que quieren mantenerse como esa cosa que fue pionera y representativa de lo que era la nueva televisión, y pues por ahora cambiar así un poco el recorrido o el rumbo no lo veo como algo que les interese tanto, a menos que les demuestre que es por donde va a venir el dinero, que en ese momento ni marcas ni nada. Yo, ¿dónde me dé dinero iré?
Sí, pero yo creo que también es que en el caso de Peacock parece como muy orientado a esta figura que los americanos llevan tiempo hablando, la que son los cord cutters, esta gente que decide dejar de pagar la televisión por cable y que o se dedica a tirar de plataformas de streaming o pasa un poco de la tele en general, y parece que es lo que intenta Peacock es atraer a esos cord cutters, volver a traerlos a algo parecido a un servicio de televisión por cable, aunque sea un servicio de video bajo demanda.
Es curioso porque es como reinventar la televisión que ha sido reinventada para volver al punto de partida casi, o una fórmula más parecida a ese punto de partida de la televisión tradicional. Veremos a ver quién sale más airoso o qué fórmula van conectando más con la audiencia con el tiempo, pero de momento lo que tenemos como gran duda, y lo avanzábamos antes, es qué pasará en España, si creemos o no que va a venir esta plataforma Peacock aquí, porque sí que es cierto que NBC Universal aquí en España pues tiene cositas, como por ejemplo el canal Sci-Fi y Calle 13 forman parte de este conglomerado. Por otro lado tenemos la plataforma Sky, y como decíamos, Sky forma parte de Comcast, entonces sí que hay como digamos unos tentáculos en nuestro país, pero no hay indicios de que Peacock como tal vaya a llegar. Marina, saca la bola de cristal y dinos qué ves o qué crees que va a pasar con Peacock aquí.
La bola de cristal está un poco nublada, no lo tiene muy claro. es que no lo sé, porque yo siempre he pensado que habiendo comprado Sky, lo más lógico sería tirar de Sky, del servicio de vídeo bajo demanda y de la plataforma de streaming que ya tienes implantada en varios países de Europa, y del servicio de televisión que tienes en varios países de Europa, y en algunos países es un servicio de hecho que es muy importante, en Inglaterra principalmente, en el Reino Unido sobre todo, pero luego está Alemania e Italia, donde también tiene una presencia fuerte, y potenciarlo a lo mejor con algunas de las cosas que hagas para Peacock, pasarlas a ese servicio. Pero es que no tengo ni idea de si ellos considerarán que de verdad les compensa algún tipo de expansión de algo parecido a Peacock a través de Sky, o no les compensa y prefieren vender sus series al mejor postor, o prefieren ofrecerlas primero a Sky para ver si ellos las quieren comprar. Yo ahí estoy bastante perdida porque la manera en la que se ha presentado este Peacock está, como decimos, muy orientado al consumo en directo, básicamente. Y al consumo sin anuncios, o sea, al consumo con anuncios, que era un poco como había empezado Hulu inicialmente. Entonces no sé muy bien cómo se puede trasladar eso a un servicio internacional. Así que yo de momento no termino de verlo, pero yo qué sé.
Pero precisamente Sky España, uno de los diferenciales que tiene respecto a otras plataformas es que sí que integra los canales lineales de algunos canales de cable, ¿no? Entonces igual sí que hay cierta relación, cierta simbiosis.
Sí, es que justo por eso podrían perfectamente entrar a través de ahí, porque es verdad lo que dices, que a través del servicio de video bajo demanda de Sky tú puedes ver canales en directo. No sé, no recuerdo si tienen 12 o 13 canales de televisión de pago en directo. De hecho, la gracia que tiene Sky en España es que tú puedes ver televisión de pago sin tener que estar contratando el servicio de televisión de una teleco. Pues okay. podría, pero ni idea.
Vale, en tu pronóstico, ¿qué ves tú en la bola de cristal?
Yo creo que ya Marina ha tocado todos los puntos que podemos analizar. Es que de entrada no sé hasta qué punto le sería rentable a una plataforma de este tipo pensar en cruzar fronteras, porque está tan pensado para el tipo de consumo y como está acostumbrado el público estadounidense, la gracia que tiene allí es el catálogo que tiene a su disposición, que luego cuando las plataformas viajan, pues eso es otro tipo de negocio. Y lo mismo decimos, igual no tienen los derechos, el catálogo no va a ser tan llamativo. Y como su producción de originales no es como la de Netflix, que están produciendo cosas tantas. O sea, Netflix está interesada en producir constantemente y en hacer catálogo y en explotar esas series mientras puede, hasta que le toca renovar contratos y pagarle más a la gente, y entonces nos vamos a otra. Y es hacer crecer ese catálogo y producir en los países en los que está. Por eso le sale... Tiene su línea de negocio es esa, o su idea de crear su plataforma es esa, y por eso tiene tanto sentido que esté en todos los lugares en los que pueda estar. Pero Peacock, y lo mismo pienso de Hulu, o sea, como producen tan pocos originales y los catálogos que tienen en Estados Unidos es tan difícil que puedan luego tenerlos disponibles en otros países, yo pensando a nivel económico es que le veo mucho más sentido a vender sus originales en todos los territorios en los que puedan y a través de quien lo quiera comprar. Porque luego irse a, dependiendo de la ley de cada territorio al que van, de si tienen que producir contenido original allí, o de si tienen que revelar datos o no, o de pagar impuestos o no, y ese tipo de cosas, es que ya no es trasladar una plataforma técnica e implantarla allí. Es que es una inversión que igual no les sale rentable. No lo sé.
Sí, mi opinión va un poco en la línea de las vuestras. Yo creo que como idea es bastante chulo esto que proponen, de que no sea una plataforma pues tan estanca o tan tranquilita como la otra, sino que esté como más viva, que tenga más relación con las noticias. Pero claro, por un lado está lo que tú dices, Valen, del catálogo, que no se trasladaría tal cual, pero por otro lado es que uno de esos grandes incentivos de Peacock son las noticias que allí tienen vía las noticias de NBC, y eso no se puede trasladar aquí de una forma tan sencilla. Entonces necesitarían tener ese socio que hace noticias que no lo tienen. Entonces ya ahí veo que empieza a ser difícil trasladar la fórmula, al menos tal como está pensada para Estados Unidos, y probablemente sea lo que tú dices, que le salga más a cuenta vender los pocos originales que tengan y quedarse allí en ese mercado y chimpún. Así que bueno, ya veremos, porque quizás nos sorprendan en los próximos meses y tengamos una nueva plataforma de streaming que contratar y que bichear aquí en España. No lo sabemos, así que estaremos atentos. Muchas gracias, Marina, por acompañarme.
Un placer, como siempre.
Y muchas gracias, Valen.
Gracias a ti.
Pues también muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando en este último gran angular de la temporada televisiva de este año, porque como sabéis, llega el verano y vamos a hacer un paroncito en la cadena de podcast, pero volveremos a finales de agosto con nuevos episodios, con las ganas renovadas y esperemos que un poquito más morenito, más bronceado y más relajadito, porque de eso se trata el verano, de desconectar un poco. Así que esperamos que todos los que nos escucháis pues hayáis disfrutado con esta temporada de podcast y que tengáis muy buen verano, que nos acompañéis a la vuelta en esa nueva etapa que viviremos, y lo dicho, que muchísimas gracias y tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.